ejercicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imrit.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200, extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina.
Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad, respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
Todas las mañanas a las 7:30 en punto, sintoniza la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, en vivo a través de la multiplataforma del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Televisión, radio y redes sociales. Mantente informado. Sé parte del diálogo circular del pueblo y para el pueblo. La conferencia mañanera presidencial se escucha y se ve a través de los medios públicos de Morelos.
La juventud es universal. 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de la radio que nos une. Hoy es lunes otra vez, lunes inicio de semana, lunes 25 de noviembre del 2024. Espero que hayan tenido un gran fin de semana, que lo hayan disfrutado y descansado, por supuesto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a través del 102.9 FM Universal, la radio que nos une. Así que, ¿qué les parece si nosotros comenzamos con esta emisión que hemos preparado para ustedes el día de hoy? Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Kike Avilés en la producción, Hugo Olvera en redes sociales, Denise Ocampo en la producción. Yo soy Sofía Ocampo. Comenzamos. Laura Itandewi, una voz viajera. El don de la pintura de Victoria Pareja Telles. Huazulco, tierra del amaranto, trueque, día de muertos. Celebran el surrealismo en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo con Auge Bretón, una estancia surrealista. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y vamos a escuchar las efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 25 de noviembre, pero de 1562, nace el poeta español Félix Lope de Vega y Carpio, apodado el Fénix de los Ingenios. Es autor de El Caballero de Olmedo, Fuente Ovejuna y A Don Luis de Góngora. Escribe 1500 piezas dramáticas y muere el 27 de agosto de 1635. En 1830 muere el compositor francés Pierre Roth, uno de los mejores virtuosos del violín de su tiempo y a quien el compositor alemán Ludwig van Beethoven dedica una sonata. Escribe conciertos, caprichos y estudios para violín y nace el 16 de febrero de 1774. En 1844 nace el industrial alemán Carl Benz, fabricante del primer vehículo capaz de moverse por sí mismo a través de un motor de combustión interna. Funda la fábrica de autos que lleva su nombre y muere el 4 de abril de 1929. En 1902 muere el pintor español Antonio Gisbert, cuyas obras representan una tendencia pictórica de la segunda mitad del siglo XIX, la pintura de grandes acontecimientos en relación con la historia de cada país, y nace en 1835. Un día como hoy, pero de 1932, nace la escritora y poeta mexicana Thelma Nava. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Es autora de Colibrí 50, El primer animal y El verano y las islas. Premio de poesía Ramón López Velarde en 1962. En 1951 nace el periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte, quien destaca por su cobertura de conflictos armados y obtiene renombre mundial por la colección literaria Las aventuras del capitán a la triste. En 1968 muere el escritor estadounidense Upton Sinclair, autor de 90 libros y entre ellos La jungla y los dientes del dragón. Nace el 20 de septiembre de 1878. En 1970 se suicida el escritor japonés Yukio Mishima, autor de 40 novelas, poesía, ensayos y dramas modernos del Kabuki-ha, llamado en tres ocasiones al Premio Nobel de Literatura, y sus obras destacan Confesiones de una máscara, y nace el 14 de enero de 1925. En 1999 muere el luchador social mexicano Valentín Campa, líder del sindicato de ferrocarrileros, integrante del movimiento de 1968 y una de las máximas figuras de izquierda mexicana. Nace el 14 de febrero de 1904. En 2004, el poeta venezolano Eugenio Montejo es galardonado con el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo por su trayectoria, calidad y aportación en las letras latinoamericanas. Es autor de El Egos, Muerte y Memoria y Alfabeto del Mundo. Nace en 1938. En el año 2009, el escritor mexicano Eduardo Antonio Parra obtiene el premio Antonina Artaud por su libro de cuentos Sombras detrás de la ventana. Y un día como hoy, pero de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara esta fecha, 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El origen se remonta a 1960, cuando las tres hermanas Mirabal fueron asesinadas en la República Dominicana por su activismo político. Así que para escuchar más acerca de este importante día, en donde todos nos tenemos que sumar a la erradicación de la violencia contra la mujer, escuchemos esta cápsula de CIMAC TV.
Hay algo que me gusta de un fulano que fue nombrado Premio Nobel de la Paz. Él decía, en un lugar pequeño, mucha gente pequeña hará cosas pequeñas que cambiarán el mundo. Eso me gusta mucho.
Durante el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe, las feministas ahí reunidas denunciaron la violencia ejercida contra las mujeres en todos los ámbitos: los malos tratos, la desigualdad de oportunidades, los asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso sexual, la discriminación, la violencia institucional incluida la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Por ello, y en reconocimiento a las hermanas Mirabal, tres activistas opositoras al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, asesinadas en 1960, decidieron instaurar el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha reconocida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. La propuesta incluye medidas de sensibilización, prevención, educación, formación, creación de infraestructura en materia de salud, legislación, jurisprudencia y de investigación, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia que las mujeres sufren en diferentes modalidades y ámbitos. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que se definió la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o privada. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Al menos, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada de algún otro modo en el transcurso de su vida. Y el abusador habitualmente es alguien conocido. Se trata quizá de la violación a los derechos humanos más generalizada que conocemos en la actualidad. Destroza vidas, fractura comunidades y detiene el desarrollo.
Cápsula que acabamos de escuchar por parte de CIMAC, que es una organización pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género, que abre espacios de participación para las mujeres en el periodismo a través del impulso a la Organización de Mujeres Periodistas, la construcción de evidencia en materia de desigualdad, violencia y sexismo en los medios y la defensa de la libertad de expresión en derecho a la información de las mujeres. Si usted quiere saber más, puede consultar más información en cimac.org.mx.
Mm-hmm. Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con...
El Ojo de la Mosca.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
Convocatoria de reclutamiento de policías y custodios 2024. Si tienes entre 18 y 35 años de edad con vocación de servicio, únete a nosotros. Sueldo atractivo, prestaciones superiores de ley, préstamos personales y beca académica. Informes en morelos.gob.mx. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Morelos es universal. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Diez de la mañana con 33 minutos. Seguimos en el ojo de la mosca y es momento de escuchar el personaje del día.
Personaje del día.
Augusto Pinochet. Nació el 25 de noviembre de 1915 en el puerto de Valparaíso. Fue un militar, político y dictador chileno en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. Encabezó, como comandante en jefe del ejército de Chile, el golpe de estado realizado el 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende Gossén. Tras el bombardeo al Palacio de la Moneda, el poder ejecutivo fue asumido por una junta militar de gobierno, liderada por Pinochet. El 27 de junio de 1974 fue nombrado jefe supremo de la nación y pocos meses después, durante un decreto firmado por los integrantes de la Junta de Gobierno que encabezaba, el 17 de diciembre del mismo año fue nombrado presidente de la República de Chile. Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, información, reunión y movimiento, y la violación de los derechos humanos. Bajo su gobierno, se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 1980, se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago Boys. Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones a los derechos humanos. Pinochet fue arrestado en virtud de una orden internacional de arresto tras una visita a Londres el 10 de octubre de 1998. Luego de una batalla legal, fue liberado por motivos de salud y regresó a Chile el 3 de marzo del 2000. Al momento de la muerte de Pinochet, el 10 de diciembre de 2006, aún se encontraban pendientes 300 cargos penales por numerosas violaciones de derechos humanos durante su mandato de casi 17 años.
Vamos a escuchar el primer reportaje por parte de Morelos en la Hora Nacional, transmitido la noche de ayer, en donde Laura Itandegui es una cantautora oaxaqueña, nacida en el año de 1993. Su música es original y está bellamente construida. Ella utiliza la voz como un instrumento melódico. Su lírica se centra en esas experiencias cotidianas que se vuelcan en instantes donde la poesía brota. Se ha presentado en escenarios como el Centro Cultural Conde Duque en Madrid, en el Conservatorio Ángel Barrios en Granada, así como en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Sala Blas Galindo, Biblioteca Vasconcelos de nuestro país y recientemente en el Festival Mixquixtli 2024 en Morelos. Así que Natalia Correa preparó este reportaje porque tuvo la oportunidad de conversar con ella. Escuchemos.
¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, muy eufórica después de esa presentación.
¿Cómo viste al público de este recinto?
Bien, fue muy efusivo, fue muy emotivo. Yo le contaba al público que para mí es una noche muy especial, no solo por ser el mero 2 de noviembre, sino porque también básicamente esta fue la última ocasión en la que presento mi disco debut completito, así tal cual como es, porque ya de ahora en adelante estaré sacando música nueva y fue un concierto muy especial para mí.
Un fogoncito para hacer la vena.
Laura Itandegui ha sabido construir un sonido sólido, lleno de matices, con una poética que fluye como el viento y llega a nosotros a develarnos un secreto. Su voz conquista territorios y los transforma en lugares donde germina lo posible.
Yo desde pequeña, como desde los 4 años, comencé a tomar clases de violín. Siempre hubo música en mi casa, mi papá toca el piano y también en algún momento entró al conservatorio en composición. Son muy melómanos en mi familia y por ahí de la adolescencia comencé a cantar y luego entré a la carrera de jazz, de canto, allá en la Ciudad de México. Y ya de allá como que las cosas han tomado su curso.
Rescato la flor.
Hola, mi nombre es Roberto Verástegui, soy pianista, originario de Monterrey, Nuevo León. Llevo ya muchos años trabajando con Laura en diferentes formatos y en diferentes situaciones musicales. Recuerdo que la primera vez que conocí a Laura, yo estaba como pianista en la Orquesta Nacional de Jazz de México y ella era la cantante. Pues realmente no era como una cantante solista, sino que se usaba la voz como un instrumento más, como un color de un instrumento. Y recuerdo que me sorprendió mucho desde la primera vez que la escuché, porque era alguien que, aparte de ser muy talentosa, muy afinada y con un timbre muy bonito, era súper estudiosa y súper clavada y siempre traía preparadas sus partes. Y seguí tocando con ella en diferentes situaciones de jazz. Después de eso, han pasado los años y hemos colaborado en muchísimas ocasiones diferentes. Yo siendo arreglista o como pianista, y pues Laura siempre ha sido alguien súper profesional.
Viví tan pocas cosas.
Creo que fue una situación muy afortunada. Este tipo de música es más, digamos, más comercial de lo que yo solía hacer. Yo no escribía canciones, yo no hacía nada de esto, sino que más bien me manejaba en el circuito del jazz. Y cuando llegó la hora de, bueno, tengo estas canciones y lo mejor sería grabarlas, dije, bueno, ¿pero a quién le llamo? Pues a mis amigos. Y resulta que mis amigos son Agustín Bernal, Roberto Verástegui, Diego Franco, Gustavo Guerrero, Gabriel. Y entonces así fue que resultó la grabación y pues fue grabar con amigos, fue grabar con los... Yo puedo decir a ciencia cierta que de no haber conocido a Augusto Bracho, yo no estaría haciendo esto que estoy haciendo ahora. Al menos no de la misma forma. Yo lo conocí yendo a un evento que él solía organizar en la Ciudad de México, llamado El Cantinazo. El Cantinazo de Augusto Bracho. Un miércoles al mes, él era anfitrión de esta velada cantinera en La Escandón, el puerto de Veracruz, esta cantina. Y entonces armaba una velada musical donde invitaba a algún artista latinoamericano, en realidad, a que tocara sus canciones y que las tocara esa persona sola. Yo no tenía canciones, en realidad tenía una y media, y fui a verlo y me voló la cabeza lo que estaba haciendo, porque era como todo lo que yo de pronto me había imaginado que estaría increíble hacer o cómo se debería hacer y tal. Lo vi ahí en ese evento y me dijo: oye, ¿por qué no te animas a hacer un cantinazo tú? Y yo: bueno, si tú confías en mí de que voy a componer estas canciones, yo le entro. Y nos dimos la mano y hasta ahí lo dejamos. Y entonces comencé a conocer su universo y comencé a componer, y bueno, salieron las canciones que ahora, que son 3 años y medio después, todavía me siguen llevando a muchos lugares. Entonces fue muy catártico conocer a Augusto Bracho.
Una noche ya perdí.
Recuerdo primero que nada sobre el disco haber escuchado a Laura cantar su música original, pero ellas solitas, sin grupo. Y se me hicieron canciones súper bonitas, muy interesantes, y las letras increíbles. Nos sorprendió mucho esa dirección que tomó. Y luego para mí fue un honor que me invitara a ser parte de la banda para ese disco. Recuerdo ensayar en casa de Agustín Bernal un par de veces todas esas piezas, con dirección y arreglos de Gustavo Guerrero, que también es un amigo bastante cercano de nosotros. Recuerdo que habíamos ensayado con piano y que me dijeron muy ligeramente: va a haber algunas que con órgano también. Y a la mera hora ahí, como lidiar con el órgano, no me siento tan en comando del órgano comparado.
Y poderme concentrar casi que 100% a componer. Compongo rápido una vez que le doy cuerda. Ahora, de este nuevo disco, siempre le pongo fecha a las canciones. Y escribí 9 canciones en una semana. Entonces, una vez que tengo la cuerda, lo puedo hacer. Pero llegar a ese momento es lo que es muy tardado. Así creo que necesito vivir muchas cosas, ver muchas cosas, relajarme con la presión de: ay, quiero componer, pero no puedo. Apartarlo para un momento en el que me pueda concentrarme y hacerlo. Eso es lo que necesito. Y ya una vez arrancando, bastante rápido, compongo todo al mismo tiempo: melodía, letra, armonía, y como que ¡bup!, sale. La relación con otros instrumentos creo que viene de la experiencia. También la otra parte viene de la experiencia, pero al haber trabajado en muchos formatos distintos, o sea, yo he cantado como sección con alientos, yo misma hago arreglos, hice muchos de los arreglos que tocamos el día de hoy, como que trato de involucrarme y entender un poquito de qué va el mundo de la otra persona, para que no sea como: ah, sí, toca tu parte y ya. Y también el jazz es muy como en conjunto, en ensamble. Creo que lo más importante es perderle el miedo al ridículo, como quitarle la solemnidad a esta situación tan peculiar que es: yo estoy aquí arriba en una tarima o en un escenario y ustedes están ahí en silencio para verme o escucharme.
El jazz le dio la posibilidad de encontrar en la improvisación una manera audaz para que su voz y sus palabras adquirieran fuerza, brillantez y un eco imposible de olvidar. Sin duda, Laura Itandewi no dejará de sorprendernos, ya que en este primer disco supo entretejer la magia y el destino.
Pocas veces se tiene esta experiencia donde la voz se adueña de todo y prácticamente no necesita nada. Y eso es algo que pudieron ver tanto Augusto Bracho, el productor de su primer disco, como sus compañeros de viaje, sus músicos y amigos.
Thank you.
escuchando a Paul Desmond, saxofonista estadounidense de jazz que nace un día como hoy, pero de 1924. De la mañana con 49 minutos y les comparto que celebran al surrealismo en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo con Auve Bretón, una estancia surrealista. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL, a través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, presentan la exposición Auve Bretón, una estancia surrealista en el marco del centenario del primer manifiesto surrealista. Celebramos el cuidadoso trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para restaurar y rescatar estos inmuebles, además de los 100 años de un movimiento icónico que tuvo un gran impacto en México, así como a Auve Bretón, que señaló fue lo que señaló la directora general del INVAL, Alejandra de la Paz. Acompañada de Constance Krebs en representación de Auve Bretón, la titular del INVAL reconoció el gran trabajo que se logra en equipo para realizar esta exposición y en particular a la curadora Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Carrillo Gil, y agradeció el apoyo de los coleccionistas Carolina Escalante y de Carlos de la Borde, sin olvidar a otros coleccionistas y galeristas, sin quienes esta exposición no hubiese sido posible, fue lo que mencionó la directora general. En palabras de la directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Valentina García Burgos, al vincular el pasado con el presente, el museo enriquece la vida cultural de la comunidad, invitando a reflexionar sobre los desafíos actuales a través de la lente de estos artistas. Este proyecto contribuye a que los diversos públicos aprecien el legado artístico de Auve Bretón y sus aportaciones al movimiento surrealista, incentivando el intercambio de ideas y la reflexión. Además, agradeció a Auve Bretón por su labor artística y su dedicación. Marisol Argüelles, por su parte, reconoció el trabajo realizado por el equipo del museo y explicó que la exposición está constituida a manera de collage, por lo que se puede recorrer de manera libre, agradeciendo también al artista, quizá una de las últimas personas vivas que conoció a Frida Kahlo. Para la curadora, la correspondencia entre Auve Bretón y Alan Glass, la amistad se refleja en esta exposición, es un antecedente del arte postal. Auve Bretón, una estancia surrealista, está integrada por tres secciones. La primera reúne un conjunto de obras de Leonora Carrington, Bridget Tichenor y Alice Rawon, artistas que formaron parte medular del movimiento surrealista y que en México contribuyeron a la diseminación de los principios de la vanguardia surrealista. También se dedicará un espacio a la amistad que sostuvieron Auve Bretón y Alan Glass mediante la correspondencia de estos creadores. Más allá de lo anecdótico, configura un cuerpo de obra en sí misma, plagada de dibujos, recortes e intervenciones que hacen de este conjunto de documentos una crónica de la visión en torno al arte y la vida por parte de estos creadores, pero desde distintas latitudes. La muestra culmina con una sección de collage realizados por Auve Eugène Bretón en una instalación que se aleja del formato de revisión retrospectiva para configurar un espacio saturado por el imaginario de la artista francesa, cuyas imágenes aluden a lo fantástico, a la idea de la quimera como la vía para dar existencia a lo imposible y al collage como el principio básico del azar, puesto en juego durante la construcción del objeto artístico. El archivo del recinto del INVAL estará presente a través de fotografías y documentos en los que permanece la huella de la visita de André Bretón, Jacqueline Lamba y Auve Bretón a México. El público podrá visitar la exposición a partir del 23 de noviembre. El horario del museo es de martes a domingo de 10 a 17:30 horas. El costo de entrada es de 45 pesos nacionales. Menores de 13 años, estudiantes, profesores, personas con discapacidad y adultos mayores con INAPAM y credencial nacional ingresan de manera gratuita. Los domingos es entrada libre. Si usted quiere más información, pues comuníquese a las redes sociales de Casa Estudio DR y FK en Facebook y arroba Casa Estudio DR en X y Museo Estudio Diego Rivera en Instagram.
Hello. How are you? have you been all right through all those lonely, 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 lonely nights? That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Hey, how you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? We're all for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of view. Yeah, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Do I, do I, do I, do I? Blue days, black nights. Do
radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En 50 días de gobierno, trabajamos para ser un gobierno cercano, transparente y comprometido. Sentamos las bases para un Morelos más fuerte, justo y con oportunidades para todas y todos. Conoce más en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En temporada de frío, unidos abrigamos a Morelos. Dona cobijas y ropa de invierno en buen estado. Acude al centro de acopio del DIF en calle Las Quintas, número 15, Colonia Cantarranas, Cuernavaca, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. DIF Morelos.
Morelos, la tierra que nos une.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina. Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad, respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
La diversidad es universal. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Ya son las 11 de la mañana y seguimos en el ojo de la mosca a través de Universal 102.9 FM y vamos a escuchar el siguiente reportaje de Morelos en la Hora Nacional, transmitido la noche de ayer, en donde Victoria Eugenia Pareja Telles es integrante de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Ha obtenido varios reconocimientos nacionales y extranjeros, entre ellos destacan dos menciones honoríficas, una en el primer concurso internacional de acuarelistas en Budapest, Hungría, con la obra Alfa Omega, y en el 2019 en San Petersburgo, Rusia. Desde sus primeros años le atrajo el utilizar lápices de color para hacer rayones sobre el papel. Fue un buen estímulo el recibir de su familia cercana obsequios de cuadernos y libros que mostraban cómo dibujar el cuerpo humano, cómo pintar un paisaje, flores y bodegones, así como el conocimiento y manejo de los materiales en las diferentes técnicas. Las obras de Victoria Pareja son tendencia realista, maneja el paisaje, figura humana y retrato, donde predominan personajes con rostros que transmiten emociones y sentimientos. Actualmente radica en el estado de Morelos, así que ella conversó con nuestra compañera Rosario Sámano y nos habla de su experiencia en el arte de la pintura. Escuchemos.
Victoria Eugenia Pareja Telles es una pintora destacada que radica en Cuernavaca. Ella nos habla de cómo fueron sus inicios y cómo empezó con algunas técnicas.
Tal vez lo que dicen que uno lo trae ya es un don que Dios nos da, y yo creo que nadie en la tierra, ni la persona más humilde y que esté más olvidada, es carente de un don. Y yo creo que cada uno, el compromiso que tiene es descubrirlo a temprana edad. Así es que no solamente saber que lo tienes, que te gusta, sino mejorarlo, estudiarlo y después enseñarlo. Es un compromiso de vida. Y como empecé yo, fue solo con lápiz y luego ya con pinturas al óleo, que es lo que ella me empezó a comprar. Pero las pinturas al óleo me causaban una reacción. Me dolía la cabeza, me inquietaba y me dediqué más al lápiz. Y luego al pastel. Y finalmente, pues, empecé ya el pastel de color. Y cuando vinimos a vivir a Cuernavaca, ya fue la acuarela. El lápiz siempre es un elemento útil para dar la forma o lo que nos viene en mente hacer. Y ya que está definida una figura, le podemos seguir al lápiz o bien al carbón, si es que lo queremos monocromático, o bien en el caso de que tenga un color como el caso de un naranjita o café, utilizamos el sepia. Y el más clarito, que es como barro, como ladrillo, sería la sanguina. Así hice muchísimos trabajos que fueron las bases de todo trabajo que yo hice.
maestro, Huáscar Taborga, del Centro Morelense de las Artes, quien la guía y estimuló su trabajo, lo que le permitió encontrar lo que le gusta pintar.
Tengo la seguridad de que ha sido el maestro de muchas generaciones que iniciamos en la acuarela. Las bases son importantísimas y pues el tiempo que yo tuve de oportunidad, tanto en la clase del Centro Morelense de las Artes como en su casa, que también daba clases, me fueron actualizando, ya poniéndome al corriente de las que tenían más avances. Y de ahí me estimuló mucho porque en 2 meses de haber ingresado al conocer la acuarela, me invitó me estimuló para que fuera a participar en el Salón de la Acuarela de México, que es un salón muy importante que cada año se lleva a cabo. Y bueno, estaba yo que no cabía porque fui aceptada. Antes era muy, muy rigurosa la entrada. Reflejo la belleza. Quiero reflejar la belleza. Nadie puede igualar a la naturaleza. Pero al menos dejar sentado que estoy parada en un lugar donde hay un maravilloso paisaje, frente a una persona que es linda, hermosa y que me encanta porque tiene arrugas, tiene ciertas facciones que le dicen a uno algo. Y no solo de belleza, ¿verdad? De que estén contentos y sonriendo, no, que transmitan algo. Entonces pinté 2 obras, La Mujer Migrante y El Hombre Migrante. En el caso del hombre, lo pinté en cerca de su pecho, la vida resumida de su vida. Cómo ayudaba en el pastoreo, en el campo, se echaba clavados en el río, así desnudito, él feliz de la vida, comiendo sus tortillitas y todo esto, el niño, ¿no? Y ya cuando era adolescente, le pongo un rostro con cara de ¿qué pasa ahora? Porque ya la tierra no es suficiente para los chicos y tengo yo que ir a otro lugar para obtener más dinero y experiencias. Entonces se van en el tren de la bestia. Ahí pinto el tren de la bestia, que todos ahí van encimados y colgados. Y luego pinto atrás las industrias echando las chimeneas, muchísimo humo y ellos viviendo en condiciones inhóspitas, ¿no? Muy ruines al principio. Ese es el panorama que tiene el joven. La niña la pinto también en su pecho, como hueco en su rebozo, y hago una proyección de lo que es la mujer diferente, totalmente la educación. Le enseñan a hacer tortillas, a vender cebollas, lo que cosechan, a cuidar a los niños, se van a vender sus artesanías con el niño colgado atrás en un rebozo. Ese es el panorama. Cuando llega jovencita, lo que hice fue pintar la mitad de su vida pasada, que es con su trenza, con su arete tricolor, y sus cejas tal como son, gruesas y no se pinta, y la otra mitad pintada.
La enorme sensibilidad que posee y su dedicación hacen que sea reconocida en nuestro país y en el extranjero.
Recibí 2 premios Tlacuilo, que le llaman, en México, que es el premio que lo otorga el Museo de la Ciudad de México. Estos 2 premios, uno los recibí en el 2001, que fue con los instrumentos de Dios, que son las manos de Dios dirigiendo a unos cirujanos en una operación. El segundo Tlacuilo lo recibí en el 2014 con la obra Cúmulo de Experiencias. Y un primer lugar que obtuve, el premio séptima edición, que lo otorga la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, que también cada año ofrece su evento, con el tema Te Ofrezco Mi Corazón. Obtuve 2 premios internacionales, que son mención honorífica en el primer Congreso Internacional de Acuarela en Budapest, Hungría. También otra mención honorífica, esta fue la más reciente, que se fue en San Petersburgo, Rusia. Esta fue con la obra Me Llaman Chubasco. Y 2 premios Sol de Agua, que lo proporciona la Sociedad de Acuarela de Cuernavaca, de Morelos. Y estos son 2 premios que uno participé en el 2014 con la canasta, que ya te contaba que fue sobre acrílico. Y el premio Sol de Agua 2022 con la obra Fernanda, que ahora la voy también a presentar en el Museo de la Acuarela de México, en un congreso, la Bienal Internacional.
Victoria Pareja también ha sido maestra de pintura y se pueden ver sus obras en las páginas electrónicas Pintores Mexicanos. Para conocer acerca de su participación en exposiciones de nuestra ciudad de Cuernavaca, su correo electrónico es vparejatelles@yahoo.com.
Expresiones del arte. Su mundo es fantástico. En él la libertad y la geometría se conjuntan entre seres andróginos, gatos, introspección, mujeres, creación y movimiento constante. Es un reino cargado de sueños a los que pertenece una mujer, Remedios Varo.
Desde pequeña la artista encontró en la pintura un medio de expresión para plasmar el mundo que la rodeaba, creando así un cosmos lleno de imaginación.
Gran parte de sus pinturas son reflejo de sus años de infancia y adolescencia en soledad, manifestados a través de figuras simbólicas que además dan a conocer su carácter rebelde.
Remedios Varo conoció el movimiento surrealista a través del cual pudo retratar sus emociones más recónditas.
Sus pinturas reflejan una técnica minuciosa, intensa y formal que provoca diversas sensaciones. Expresiones del arte.
Once de la mañana con 10 minutos y vamos a escuchar el último reportaje de Morelos en la Hora Nacional de la noche de ayer, en donde las tradiciones en Morelos son una viva expresión de nuestra identidad. Fiestas patronales, celebraciones de los pueblos y prácticas ancestrales son solo algunos de los grandes tesoros culturales que tenemos en nuestro estado. En la comunidad de Huazulco, tierra del amaranto, en donde cada 29 de octubre se reúne la gente del pueblo y comunidades cercanas al tradicional trueque de Día de Muertos, una práctica milenaria que se sigue conservando por generaciones en el municipio de Temuac. Así que vamos a conocer de qué se trata en esta pieza que nos presenta Pao Meneses.
Con más de 10.000 años de antigüedad, el trueque ha sido una importante práctica milenaria desde el México prehispánico, ya que fungió como primer método económico para ofrecer productos o servicios que generaban las comunidades ancestrales de aquella época. El cacao, piedras preciosas, plumas de ave, maíz o animales eran solo algunos de los elementos que se podían usar como moneda de cambio. Esta práctica ancestral actualmente se sigue conservando en varios lugares del país, así como en el pueblo indígena de Huazulco, municipio de Temoac en el estado de Morelos, en donde año con año, cada 29 de octubre, se lleva a cabo el legendario trueque prehispánico con motivo del Día de los Muertos. Luis Axel Mitzi Castillo, además de ser promotor cultural independiente, también es productor y artesano, ya que desde 1950 su familia fundó su propio taller llamado Santa Catarina.
Toda la región oriente del estado de Morelos nos reunimos año con año aquí en este trueque que tiene origen prehispánico porque es un trueque de cosecha. Las cosas que se cambian aquí, nosotros como productores de dulce, pues cambiamos el dulce, lo que es el cacahuate, y la gente de otros lados pues trae carbón, trae ocotes, trae mandarinas, limones, guayabas, tejocotes, productos para la ofrenda.
Esta comunidad de origen xochimilca es denominada la Tierra del Amaranto, ya que su principal actividad económica es el cultivo de huautli, nombre náhuatl de esta planta, que ofrece su semilla para la fabricación de manera artesanal de dulces típicos de la zona.
Aquí en el trueque vienen los altos de Morelos y la zona sur. En el norte, en el estado de Puebla, también tenemos varios compañeros con el sentido de que vienen y traen sus artesanías de barro y pues cambian con nuestros dulces que son para su ofrenda. Y ya después de la ofrenda pues ya se los comen.
Mira, 5 cambios, o 3 cambios. El carbón quiero.
Yo te doy una.
una alegría y pues cambio por cambio, aquí las ciruelas, aquí estamos en Morelos y aquí se hace, de hecho se hace como a las 12 de la noche, pero ahorita pues es temprano, ajá, y ahorita es cambio por cambio, yo le doy una alegría, ella me da sus ciruelas y así nos vamos, cambio por cambio.
¿A cómo lo da la dueña?
3 por cambio.
¿Cuánto?
3 por cambio.
Anteriormente, el trueque iniciaba a las 8 de la noche del 29 de octubre. Los comerciantes truequeaban toda la madrugada hasta amanecer el 30 y a las 12 del mediodía finalizaban el intercambio.
No tenemos como un año en donde tenga un registro preciso de cuándo inició, porque nos cuentan nuestros tíos y nuestros abuelos que cuando ellos eran niños pues ya venían cuando no había luz y para alumbrarnos se ponían los manojos de ocote y los prendían para estar cambiando su carbón con cacahuate, para estar cambiando sus flores, sus escobas.
Comunidad indígena de usos y costumbres practica esta actividad. Todos los domingos en el poblado de Zacualpan de Amilpas, al oriente del estado de Morelos, foráneos y locales también pueden vivir la experiencia de truequear y así contribuir a la economía local, pero sobre todo para fomentar la preservación de estas expresiones culturales vivas.
Pues muy bonita la tradición. Antes se hacía de noche, pero ya se hace desde la mañana y vamos y todos los cambios, todo lo que llevamos, todo nos están cambiando.
Ya cambiamos, amigazo.
¿Qué cambió?
Almadintos, chayotes, vainas, ocotes, carbón, mire.
¿Usted qué traía?
Dulces, amaranto y palanquetas, tamarindo.
Son muy bonitas tradiciones de aquí de Morelos. Nosotros venimos del municipio de Yecapixtla, Morelos, con la asesina de Yecapixtla. Tenemos 20 años en este pueblo. Pues de hecho, mis hijos han crecido con esa tradición del trueque. Mi niño, el mayor, tiene 18 años. Pues yo desde que empecé a venir para acá, pues yo estaba antes de que me embarazara de él, aquí los niños los sacan los maestros, ahora sí que a seguir sus tradiciones, les piden productos los maestros para que vengan a cambiar productos para ellos.
En medio del intercambio, justo al mediodía, comienzan a sonar las campanas en la iglesia de Santa Catarina, patrona del pueblo, que anuncia la despedida de las almas de los fallecidos de manera trágica o en accidentes. Y se tiene la creencia de que bajan a este plano un día antes, es decir, el 28 de octubre, para buscar ayuda en sus seres queridos y así poder trascender.
Ahorita, por desgracia, pues mataron a uno de mis hermanos y pues tuvimos que reunirnos la familia para pues esperarlo, ponerle su ofrenda. Y desde un día antes pues estamos, nos reunimos en la noche para ver qué es lo que le va a uno ayudar al casero. Y lo del mole verde se le tiene que poner porque fue matado. Si le ponen mole rojo es como si volvieran a hacerle lo mismo y dicen que no lo ve. Porque el que lo matan, pues dicen que llevan coagulación de sangre, el que lo matan de bala, igual se le riega la sangre. Entonces ellos dicen que no lo ven, esa comida.
México es un país lleno de color, diversidad y cultura, ya que nuestras costumbres son el legado de culturas prehispánicas que marcaron una huella que al día de hoy sigue dando identidad a cada pueblo, siendo un invaluable tesoro de la memoria colectiva heredada por nuestros ancestros.
Esas tradiciones son bonitas y a nosotros nos gustaría que no se olvidaran las tradiciones porque es muy bonita y así pues dijeron no se olvida a las familias y les invitamos pues también a aquellas personas porque sepultan a sus difuntos y ya los olvidan para siempre. Bueno, ¿por qué los olvidan? Porque los papás a veces no tienen más hijos más que dos y ¿quién les va a ver sus hijos? A veces ya no tienen, a veces por eso son olvidadas también. Y pues nosotros les invitamos a que pues no se perdiera esa tradición, les invitamos a todos los jóvenes más que nada. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora en día ya no, dijeron, ya no llevan nada, ya ni piensan, ni saben. Desde que empezó el celular, todas esas tradiciones ya se quiere perder. Pero como todavía vemos señoras como nosotras que todavía sabemos de las tradiciones de los papás, pues nosotras las seguimos y queremos que a nuestras hijas que siguieran las mismas tradiciones. Y mi tumba, pues sí quisiera yo que como ahorita que se van a velar, se riegan flores, y pues quisiera que eso hicieran mis hijas también.
Desafortunadamente, la sociedad está cada vez más sumergida en la tecnología y la globalización, por lo que las generaciones actuales tienen muy poco interés por conocer nuestras tradiciones. Así que la misión fundamental es involucrarnos en estas prácticas para mostrarle a niños y jóvenes lo maravilloso, único y valioso que es este tipo de costumbres que expresan nuestras creencias y valores. Para poder conocer nuestro pasado, forjar nuestra identidad y hacer consciente nuestro presente. Pueblo que no conoce su origen es como un árbol sin raíces. Protejamos y preservemos nuestro patrimonio cultural.
Sin lugar a dudas, es fundamental preservar nuestras tradiciones, ya que son una forma de transmitir valores culturales y sociales de la memoria colectiva, contribuyendo a la identidad de los pueblos y la conservación de nuestra historia.
Two big hit records in a row, Mr. Percy Sledge, when a man loves a woman.
Yeah. Escuchando a Percy Sledge, quien nace un día como hoy, pero de 1940, cantante estadounidense. When a Man Loves a Woman es lo que acabamos de escuchar. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, iniciando la semana, lunes 25 de noviembre. Gracias por sintonizar. Sigan en el 102.9 FM. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, a Denise Ocampo, a Kike Avilés, a Hugo Olvera. Yo soy Sofía Ocampo. Bonito día.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
La identidad es universal. 102.9.
¿Has visto a Edgar Beltrán Vázquez? Desapareció en la colonia Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, el 14 de agosto de 2017, a la edad de 38 años. Señas particulares: tatuaje de pez, plumas, Brandon en brazo derecho, payaso y grecas en brazo izquierdo, Yeshua Valeria en el pecho. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
En esta carrera llamada vida, juntos recorremos el camino colaboradores y empresarios, haciendo productos y servicios que son parte importante para ti y tu familia. Por eso las empresas son importantes, ya que generan 8 de cada 10 empleos. Sigamos colaborando juntos, porque tu meta es nuestra meta.
Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
Ven a la Mega Feria de Servicios Infonavit este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Acude con tu número de seguridad social y una identificación oficial vigente. Infonavit, estés en donde estés.
Esta es XHDAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre. Que hablen las mujeres.
Necesitamos hombres respetuosos de las mujeres. Necesitamos hombres sensibles a la condición humana universal que tenemos todos. Y necesitamos hombres capaces de inventar algo más divertido para hacer la paz. Pero necesitamos, sobre todo, mujeres empoderadas. Mujeres investidas de derechos para ser intocables.